podcast Comusic. Este es el proyecto de colaboración con compositoras latinoamericanas. Episodio 2, serie 7.
Saludos a todos. Mi nombre es Ana Mora. Soy música, pianista y bueno, también me gusta mucho, me interesa la investigación de las prácticas experimentales contemporáneas hechas por mujeres e identidades no diversas. Y actualmente resido en la ciudad de Puebla, aquí en México, tienen su casa.
Gracias. Queríamos además que nos hables, por favor, de tu activismo y de las actividades actuales en relación a eso o en torno también a tu actividad diaria, si es que tienes otras actividades que no necesariamente estén dentro de activismo, ¿no?
Realmente han sido los últimos años, a partir del 2018, me había desempeñado anteriormente como intérprete solamente de piano desde un espacio bastante académico, bastante limitado, como lo veo ahora yo, que es el de la música académica, la música clásica. Y bueno, posteriormente, este 2018 fue un parteaguas porque me aceptan en un programa de doctorado en el Instituto Nacional de Bellas Artes. A partir de ahí, pues como sabemos, hay que definir un proyecto de investigación, un tema, y el que resonó más en ese entonces, a partir de una clase que tomamos en un seminario, fue el de los feminismos, ¿no? Para mí fue como ponerme pues estas, ¿no?, gafas violetas que te dan cuenta de una realidad que tal vez no había sido consciente, o sí, pero como que aminoras, ¿no?, estas prácticas machistas y pues bastante sexistas que atraviesas en todos los ámbitos de tu vida, pero también en lo musical. Entonces, a partir de ahí, empiezo a adentrar un poco más a qué estaban haciendo las mujeres compositoras desde lo académico, ¿no?, de mi generación particularmente. Y comienzo a ver una particularidad que es que están haciendo mucha experimentación, particularmente a partir del ruido. Entonces, el ruido para mí fue como un elemento de cohesión, ¿no?, como de resonancia con ellas, a pesar de no estar en esa área, porque siempre me llamó la atención pues estas prácticas contemporáneas, estas disonancias, pero ahora con el feminismo pues tenían otro significado, otra potencialidad. Entonces me empezó a fascinar todo este mundo y particularmente también porque eran en colectivo, ¿no? Entonces había varios colectivos con los que empecé a platicar y pues yo me sentía muy cómoda. Lo que les comentaba en privado, ¿no?, a ustedes es que pues yo no me considero compositora porque ha sido parte de un devenir de este proceso de investigación, pero ahora que lo pienso un poco más, pues todas estas prácticas, todos estos espacios seguros que me han compartido no solo sus experiencias a través de entrevistas, sino también de conocimientos en ciertos talleres, pues sí me han motivado e inspirado y ayudado a pues aventurarme a experimentar ahora de primera mano. Entonces ha sido un proceso muy lindo, muy afectivo, en el que pues todas las colegas me han abrigado, y uno de esos mundos por los que he empezado a explorar el sonido desde otra perspectiva pues ha sido el paisaje sonoro, las grabaciones de campo, estas relaciones entre arte, ciencia y tecnología, y pues obviamente también la parte artivista. Eso me ha dado la oportunidad de pertenecer a ciertas redes, a ciertos grupos, particularmente también en este periodo tan caótico como lo fue la pandemia, ¿no?, que creo que a todos nos sirvió como una pausa que nos permitió el encuentro, ¿no?, desde nuestras casas, y pues parte de eso fue Musexplat, ¿no?, esta plataforma de experimentación, redes feministas de músicas, de compositoras como La Redcla. También con una colega empezamos a hacer un programa de radio por Radio Caso que se llama Minga, que también busca como esta visibilización del trabajo de mujeres e identidades pues diversas, que como hemos estado viendo en estos grupos y reflexionando, pues todavía falta, ¿no? Esas fuentes de manera oficial, aunque sabemos que hay muchas colegas con bastante trayectoria, pero que todavía aún está en proceso esa genealogía. Entonces, pues sí me siento muy, muy afortunada de pertenecer a estos grupos o de haber transitado en algunos de ellos. Lo más reciente es, bueno, el programa de Minga continúa. En caso, tuvimos la oportunidad también de hacer una exposición con un montón de actividades, participar como curadora. Y bueno, recientemente estamos también trabajando en una colectiva que se llama Sono Sororidades, que trabaja tanto la parte teórica como ahora ya una parte más creativa en relación a mujeres, sonido, arte y tecnología. Y también es algo muy interesante porque, pues sí, nos conocimos en la pandemia, pero seguimos trabajando a la distancia, ¿no? Las colegas, dos colegas de ellas están en Canadá, una está en Suecia, todas mexicanas, excepto Victoria, que está en Argentina. Y bueno, ha sido muy, muy interesante compartir. Y bueno, desde donde estemos, ¿no? Ya sea como creadoras, como teóricas, o si hacemos de las dos, pues seguir este diálogo que ha comenzado y se ha expandido, ¿no? Como podemos ver con incluso su programa, ¿no? Y estas invitaciones que me parecen muy valiosas, y también me siento muy agradecida de estar aquí en este momento compartiendo, ¿no? Este espacio. Quiere decir que vamos avanzando en estos procesos, algo que no se veía quizás hace unos 10 años, ¿no? Que era muy limitado el espacio para conocer más acerca del trabajo de mujeres.
Muchas gracias. Ha sido un buen vistazo a tu actividad y estamos súper contentas, pues, de que hayas aceptado ser parte de este primer grupo de compositoras con las que vamos a colaborar. La idea primero es mostrar su trabajo, pero luego sería genial que, como cuentas, sería genial crear juntas. Esperemos que se vuelva un nido de creación, ¿no? Por lo menos un nicho que vaya creciendo, llegar a la creación. Al final, todo siempre va a ser una buena excusa para crear, ¿no?
Y parte también de estos activismos que aparecen es que estamos con Berta trabajando, ¿no? Como Comusic, tratando de promocionar, de hacer conocer y conocer nosotras mismas a la diversidad de creadoras que hay en el planeta y en especial en lugares como en Latinoamérica, en los que se piensa que no hay mucho, que no hay creadoras o se conoce muy poco, ¿no?
Y queríamos que nos cuentes por qué has elegido la obra que has elegido, tal vez un poquito de tu proceso creativo.
Vamos a escuchar dos piezas, ¿no? Las dos son el trabajo de síntesis y de edición, este trabajo con grabaciones de campo y otras disciplinas que me ha llamado mucho la atención en estos últimos años. Bueno, el primero de ellos es Fluctuaciones Caóticas. Es un track que surge en la pandemia en el 2022. Si bien justo tomé algunos talleres, ¿no? Que estaban promoviendo la participación de mujeres, pues solamente, como seguramente pasó con muchas, se quedó como en ese periodo. Pero bueno, quise continuar trabajando con esos conocimientos, y sobre todo en el 2022, pues sufrimos esta transición de, pues, pasar de nuestra vida de encierro, ¿no? De 2 años casi, a volver a una normalidad. Entonces, para mí fue un tiempo muy caótico, ¿no? De ahí el título, y tiene este tinte, si escuchamos, oscuro en relación al sonido que se logró, y fue por eso, ¿no? Tuve una resistencia como a salir de nuevo al espacio público, interactuar con mis estudiantes de otra manera, porque no eran ni siquiera las condiciones a las que estábamos acostumbradas, ¿no? Era todo diferente. Había cierto miedo también del virus todavía. Yo tuve un bloqueo emocional, y también ahí practico en mi proceso de escritura de tesis doctoral, ¿no? Entonces fue como un tiempo muy extraño, y una de las maneras en las que yo pude, pues, de alguna manera sacar toda esa energía, pues, fue a través de trabajar el sonido, ¿no? Y bueno, implementé en cuanto al proceso creativo, pues esos conocimientos del taller de FSL que había recibido anteriormente, otra gran artista, artista colombiana, pero que ahora, bueno, anda por el mundo, pero es esta cuestión de meterse en un personaje, ¿no? O crearse un personaje, y lo que hago aquí es como transitar, ¿no? Entre estas ondas, entre estos espacios como de luz y de oscuridad que yo misma iba atravesando a través de la manipulación del sonido, de la síntesis y la espacialización. A grandes rasgos es este track, un poco de lo que me dejó la pandemia.
Listo, muchas gracias, Ana. Súper interesante. Entonces, estoy segura que vamos a disfrutar de las dos obras que nos has compartido para este podcast.
Thank you.
El segundo track, Reflections on the Seals, fue ya estrenado en 2023, aunque surge de una convocatoria del 2022, finales del 2022, lanzada por esta plataforma Cities and Memory, en conjunto con el Helmholtz Institute for Functional Marine Biodiversity y el Alfred Wegener Institute Helmholtz Center for Polar and Marine Research. Fue una convocatoria que lanzaron por redes sociales. Yo también formo parte del World Listening Project como directora y pues obviamente todos estos grupos son de mi interés, pero me llamó mucho la atención porque son grabaciones de campo a las que honestamente es casi imposible a las que yo tenga acceso o que tengamos acceso, porque fue todo un grupo de investigación que fueron con hidrófonos al Ártico y a la Antártica a recopilar todos estos datos, estas sonoridades. Y a partir de ahí, ¿de qué se trataba? Era una llamada a artistas, a investigadores, a quienes quisieran manipular o reimaginar otros sonidos a partir de esas grabaciones. Era una lista bastante grande de clips y bueno, yo me sentí muy identificada con el de la foca anillada y a partir de ese pequeño clip pues traté de combinar otra de mis grandes pasiones que es la poesía. Creé un pequeño poema y también a su vez conectarlo con esta parte musical más académica, ¿no? Tiene una pequeña progresión bastante sencilla, pero que creo que funciona también como transitar, ¿no? En este mundo que jamás he tocado, ¿no? Que es el Ártico. Y bueno, fue muy interesante porque también me permitió explorar esta relación entre estas disciplinas, pero a su vez también tiene este tinte artivista, ¿no? Del que hemos estado hablando, con creo que una pequeña aportación desde las artes a crear conciencia sobre esta problemática tan grande que tenemos a partir de todo el cambio climático. Y bueno, sé que una obra no va a hacer que eso se detenga, pero quizás pueda resonar en alguien y pueda hacer un poquito de conciencia, ¿no? Y empezar así de a poco y a través de algo tan poderoso como lo es el sonido, ¿no? Quizás porque no lo vemos o porque lo vemos tan alejado, ¿no? Nos hacemos de la vista gorda, no queremos como escuchar o ver estos problemas que nos aquejan a todas y a todes. Entonces son obras que han surgido más como de estos sentipensares, de la intuición y bueno, los conocimientos que poco a poco he ido pues acumulando gracias a estos grupos, a estas colectividades de mujeres y que pues día a día ahí voy preparándome un poquito más y tratando de experimentar también con esa otra parte musical académica, con los instrumentos y bueno, ha sido un viaje muy fascinante y lleno de aprendizaje que espero podamos pues seguir ampliando, ¿no? En estas redes de mujeres, de creación que justo platicábamos al inicio, ¿no? Que ojalá sigan creciendo y nos permitan seguir colaborando.
The wind and the sea, the melting ice and snow, home of the ringed seals. Far away there is a sound. Are the seals just playing around? Or is a lament for more time? Your destiny is in somebody's hands. hope remains.
Listo, muchas gracias, Ana.
Quería agradecer nuevamente el espacio, porque pues significa mucho para mí y bueno, para todas quienes estamos en este camino musical o sonoro. Entonces, sea a ambas, a Berta y a Lluvia, muchísimas gracias por la invitación.
La verdad es que estamos agradecidas mutuamente porque esto a todas nos alimenta y tal vez en la forma de expresarnos yo quiero hacer una pequeña pausa, pero que tal vez podría entrar en el podcast porque para mí esto cada vez es más un descubrimiento, el cómo nos expresamos y todo eso, pero sí quisiera que nos hables de ciertos nuevos términos, bueno, el de todes, todas, todes, creo que ya está más generalizado, pero igual me gustaría un poco tu opinión y también el de el arte, ya yo me he olvidado la palabra, la acabo de recordar, pero perder artivismo.
Artivismo, exactamente.
Entonces, esta parte la verdad artivismo. A mí me gustaría que un poquito nos hables de esta tu nueva forma de nombrar los términos, de nombrar tal vez a las personas, a los colectivos, a los grupos, porque de eso se trata también esto. Tu punto de vista sobre todo, ¿no? Porque no creo que haya solo una forma de explicar cómo te apropias de los nuevos términos, ¿no?
Claro, con gusto. Muchas gracias por la oportunidad. También para mí fue algo nuevo el cambio de la lengua y del lenguaje. Yo creo que es muy importante en los círculos en los que estamos, porque si tratamos de darle espacio a todas, darnos espacio a todas, también creo fielmente en que hay otras disparidades y hay otras minorías que también no están siendo reconocidas, ¿no? Y creo que es importante nombrarse. Y entre ellas utilizo, por ejemplo, todas, todes, porque creo que hay lugar para todos, ¿no? Entonces, cuando me refiero a todes, es esta parte de incluir también a las personas que se identifican como mujeres, que no precisamente biológicamente nacieron siendo mujeres, pero que se identifican como tales. Lo mismo en esta diversidad de identidades, pues las que pertenecen a la comunidad LGTBQIA+, así como los no binarios, ¿no? Entonces es creo que importante en el momento en el que estamos nombrarnos. Si no hubiera esa diferencia, ¿no? Si viviéramos en un mundo utópico donde cada uno de nosotros, tuviera los mismos derechos, las mismas oportunidades y todo, creo que no habría necesidad de nombrarnos, pero hoy por hoy creo que hay una lucha constante y resonante en estas minorías que vale la pena darles ese espacio, nombrarnos. Eso por un lado, ¿no? La parte del lenguaje, de la lengua. Y bueno, en esta investigación que estoy realizando, incluso no lo mencioné, pero también estoy proponiendo un nuevo término que se llama feminopraxis ruidistas. Y que justo esto de feminopraxis es un neologismo que hace alusión a una conjunción entre el feminismo, nuestras prácticas con un sentido político y artivista, ¿no? Que es esta conjunción que se hace del arte con una agencia política. Entonces a eso me refiero con artivismos y ruidistas con pues la parte del ruido, ¿no? Que es otra parte sonora que tiene una potencialidad por sí misma de irrumpir, de incomodar y que ha servido justo para estas prácticas artivistas, ¿no? De colectivas, de salir a las calles y luchar por sus derechos, ¿no? Desde donde estén. Entonces, por ahí van estos términos. Hay mucha más literatura, pero desde donde yo lo estoy tomando, ahí va ese sentido, ¿no?
Gracias.
Gracias, sí. Muy interesante, ¿no? Estos términos. A mí me ha quedado resonando mucho lo de artivismo, porque creo que parte también de todos estos movimientos que se crean entre artistas y por promover el arte. Yo también me siento parte de una minoría, ¿no? Porque siempre la mujer o o estos grupos minoritarios han sido relegados, ¿no? Siempre tienen los hombres más oportunidades y este tipo de cosas. Entonces, creo que todes hacemos activismo de alguna forma.
Completamente de acuerdo con esto que mencionas.
Gracias, chicas.
Muy agradecida nuevamente y sí creo que está bueno seguir explorando, ¿no? Estos términos, estas nuevas formas de expresarnos, de visibilizarnos más allá de solo pues las obras, ¿no? Creo que esto de la lengua, del lenguaje, va mucho en las relaciones que tenemos en estos grupos. Para mí, un gusto.
Reiteramos la invitación a todos ustedes para seguirnos en los diversos episodios de este podcast llamado Comusic, en el que estaremos presentando creaciones nuestras y de nuestros colegas. Si quieren conocer algo más de nuestro trabajo o recorrido, pueden acceder a la página web https://comusic.pro, Comusic con K, o escribirnos al correo electrónico comusic678@gmail.com. Los esperamos en los próximos ciclos de episodios. En la segunda parte del segundo episodio, presentamos a Melissa Vargas y Ana María Romano Gómez, de Colombia. Dos creadoras que han revolucionado y siguen en constante movimiento activista, no solo desde la academia y la educación musical, sino también cambiando paradigmas e imaginarios de su sociedad y realidad desde Colombia, como ser la violencia y desigualdad de género y promoviendo la diversidad de género, culturales y políticas desde las artes, creando nuevos espacios y formas de difusión con festivales, encuentros, en que se propone a un escucha activo y co-creador.
Muchas gracias, Lluvia. Muchas gracias, Berta. Y pues nada, primero felicitarlas por el proyecto. Me parece muy emocionante que estén trabajando en difundir música y demás de esa multiplicidad de trabajos de compositoras en América Latina o desde América Latina. Y yo soy compositora. Nací en Sogamoso, vivo en Bogotá hace 20 años. Me encontré con la música contemporánea en la universidad y experimental, y pues se volvió un poco mi casa y mi forma de vida. Y a partir de ahí he generado como distintas preguntas y sobre compositoras, por ejemplo, sobre cómo estamos las mujeres y las personas no binarias o quienes no quieren ocupar espacios muy delimitados en la música. Varios de mis proyectos de investigación han girado en torno a eso y poco a poco ha ido construyéndose una idea más colectiva, que es el Festival Mujeres en la Música Nueva, que existe desde el 2017. Creo que ese es como el espacio más grande de activismo que estoy manejando ahora. También hago como curaduría de otros espacios. Hay un espacio que está dedicado a la compositora Graciela Parasquevaidis, que se llama Libres en el Sonido, donde programamos básicamente música contemporánea experimental en un espacio cultural que se llama Matic, un escenario más de agremiación musical que tenemos en Colombia, que es el Círculo Colombiano de Música Contemporánea, que vamos rotando, y este año estoy yo ahí de la figura de presidenta. Y entonces esos son como los escenarios. Hay uno más muy también estrechamente ya vinculado con violencias basadas en género en la música en Colombia. No hacemos música ahí, hacemos otro tipo de trabajo que se llama Colectiva Resonantes, que es visibilizar estas violencias.
Listo, gracias. Pasamos por favor a que nos presentes la obra que has elegido para compartirnos y nos cuentes tu proceso creativo también, o si tiene alguna conexión extramusical con todas estas actividades también que tú has ido descubriendo.
Es bien interesante que me hagas esa pregunta, porque hace poco estaba hablando con alguien sobre las ideas de lo que creemos una práctica comunal o una práctica comunal con otras mujeres o una práctica feminista, diversa, etcétera. Y no necesariamente pues una música panfletaria determina si hay un activismo dentro de la forma de creación o no. Yo creo que eso ustedes se lo han pensado ya. Y lo que yo siento es que por lo menos los últimos 6 años he estado trabajando en maneras de encontrar espacios comunales de escucha dentro de la música que compongo. La pieza que les compartí, que es Caminar, la canción Cantar la Tierra, tiene que ver mucho con eso, por varias razones. La primera es porque tenía unas preguntas sobre distintas culturas aborígenes australianas, y les digo así pues porque así se mencionan también allá, y la relación con cantar el territorio, con cómo poder nombrar el territorio a través de lo sonoro, pero no necesariamente traduciéndolo a la palabra, sino que la misma música te esté contando el territorio y que esa música pueda cantarse en varios idiomas y que las distintas culturas con distintos idiomas entiendan de qué territorio se está hablando. Y eso me pareció pues como una idea casi que imposible de hacer, de comprender. No he conectado siquiera con qué puede significar eso, pero la sola idea, el solo estímulo de pensar ese tipo de cosas me ha llevado a componer las piezas de los últimos años. En esta primera tomé como esa idea del territorio, de lo que yo entiendo que es el territorio, y la influencia de dos personas que han hecho parte fundamental de mi formación, que son Graciela Parasquevaiz y Corina Aronian, por distintas razones, y que ese año habían fallecido. Entonces también es un poco una pieza de homenaje a estas dos personas que considero pues maestra y maestro, y que usan un materiales que están también dentro de las obras de ellos. Es como una ampliación de esos pequeños materiales que encontré en las obras tanto de Graciela Parasquevaiz como de Corina Aronian, y las pongo en mi música a manera de hilar ese territorio y también como a manera de decir que uno puede ir escogiendo sus linajes de diversas maneras. Y en esa pieza hay una descripción del espacio comunal sonoro que era muy incipiente todavía. Hoy en día esto ha mutado. Yo pienso, cuando pienso en la comunalidad, pienso que es un punto más allá, un poquito más allá de lo colectivo o de la comunidad, porque la comunalidad implica como trabajar por ese otro y por esa causa común. Entonces yo creo que interpretar una obra tiene que ver con eso, y la ubicación, por ejemplo, de intérpretes en este caso y cómo ha mutado eso, tiene que ver con eso, con esa construcción de lo comunal, de la comunidad, y de cómo nos escuchamos en ese, cómo nos vinculamos a través de la escucha. Hoy en día, ya por ejemplo, mis obras, no sé, los intérpretes y las intérpretes no se ven, no se están mirando, solo están dándose la espalda para procurar otros espacios de escucha y activar a través de cómo está escrita la música también esos intercambios que suceden al interpretar, al estar escuchando a otra persona y reaccionar a lo que está escuchando, no a lo que está viendo. Básicamente es eso. Creo que técnicamente pues es muy, muy sencilla. Mi música es muy austera, con muy pocos elementos, con ideas de desarrollo que no tienen que ver con generar más material o con poner a un material a moverse de ciertas maneras o a tener desarrollos tímbricos o etcétera. No, las ideas de desarrollo son más bien muy lentas y delicadas, son procesos muy lentos y delicados que casi son imperceptibles. Y pues yo también tomo mucho esto que decía Tomás Weimel sobre Parasquevaiz, que es estos bordes duros, como la idea del silencio, la aparición del silencio y de repente la aparición de un nuevo material sin puentes o sin caminos que estén conectando esos materiales. Creo que eso es como a grandes rasgos la pieza.
Thank you.
Estamos hoy con Ana María Romano Gómez, compositora colombiana. Nos va a hablar de sus proyectos, sus activismos y de su música.
Primero que todo, quiero agradecer a Lluvia Bustos Soria y Berta Elena Artero Ponce por invitarme a compartir en este espacio. Es muy grato poder tejer con tantas voces de compositoras latinoamericanas. Bueno, de mí puedo contar que soy compositora, artista sonora, artista interdisciplinar. Me interesa trabajar desde la intersección entre género, sexualidades, sonido y tecnología, que atravesados estos intereses siempre por la escucha, el paisaje sonoro, el espacio, el cuerpo, el noise o el ruido, la experimentación, por supuesto, y algo que para mí es muy importante, las consideraciones políticas en el acto creativo, en los actos creativos. Para hoy les quiero compartir una obra que se llama La perra vuela y no se cae. Cuando la obra se materializa, han pasado muchos años de estarla pensando y masticándola. Es una obra que tiene un componente de activismo clarísimo y súper necesario para mí. En sus orígenes la pensé como una obra más performática hasta que por fin llegó a una idea como de concierto. Cada versión pues era diferente. Incluso ha habido versiones que han sido 20 minutos. Hubo una vez que fue de una hora, dependiendo del contexto. El 25 de noviembre del 2018 se hizo un performance en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede aquí de Bogotá. Y la artista curadora invitó a artistas, activistas, docentes. Su interés era como tener diferentes perspectivas de propuestas de intervención en ese performance de larga duración en torno a el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Para ese entonces pensé en un proyecto del cual hago parte, que se llama Las Exorcistas. Está conformado por Marta Cabrera, que viene de las ciencias sociales, y yo, que vengo del arte. Todo aquello que está en contra de las disidencias sexogenéricas. Nosotras queremos exorcizar al mundo de esos discursos y de esas prácticas de odio. En este performance nos interesaba particularmente hacer un exorcismo contra la lesbofobia. Recogimos muchos poemas de escritoras iberoamericanas que son lesbianas y cuyos textos están elaborados sobre el amor entre mujeres. Y también recogimos términos mediante los cuales se refieren a las lesbianas en América Latina y en España también. Salieron más de 50 términos. La gran mayoría son ofensivos, que quieren ofender, ¿no? Cuando nombran a una lesbiana, pero otra particularidad que tienen como ese interés por quitarle la feminidad a las lesbianas, ¿no? Entonces, machorra, hombruna, camionera, leñadora, ¿no? Como masculinizando como ese cuerpo y ese ser. Los poemas que recopilamos fueron de Adrienne Rich, Alejandra Pizarnik, Audre Lorde, Cristina Peri Rossi, Gabriela Mistral, Gloria Anzaldúa, Gloria Fuertes, Maki Corbalán, Monique Pitti, Nancy Cárdenas, Rosa María Rofiel, Safo, Sor Juana Inés de la Cruz, Valeria Flores y Yolanda Arroyo. Los imprimimos y se los entregamos a diferentes personas que estaban como público y también como, digamos que participando como artistas del performance, lo grabamos en audio también. Luego viene una siguiente fase y en donde, ¿por qué no?, involucrar a mis amigas artistas que son lesbianas a que leamos los poemas y leamos esos términos. También les quiero compartir los nombres de esas personas porque son cómplices y digamos que se unieron en esta aventura creativa que cuando la pongo en concierto por primera vez es La perra vuela y no se cae. Son Alicia Henao, Victoria Valdés, Ángela Marciales, Evelyn Frosini, Juliana Borrero y Adriana Rodríguez Peña, Libertad Figueroa y Pia Carroela, Valentina Villarroel y Camila Sishka, Marta Cabrera, Milena Gavanzo, Natalia Escobar Sabogal, Nadina Marquicio, Rosa Noli y Lía Dansker. La puesta en escena, o sea, este archivo que yo genero, se construye en eso, como en un repositorio de materiales que yo organizo mediante la improvisación en cada presentación. Digamos que escogí también esta pieza porque desde hace ya unos años para mí ha sido una pregunta recurrente: ¿qué significa ser compositora en el siglo XXI? Reflexionar en torno a como esa insistencia por replicar esos paradigmas de composición que vienen del siglo XIX. Y en donde donde a las mujeres nos ha tocado una parte muy dura, algo que a mí me parece muy delicado y que es más complejo de afrontar, que por esa necesidad de valoración terminamos replicando prácticas y lógicas que son provenientes de este universo supermasculino de la composición, porque es que realmente es un sistema que se basa en la exclusión.
Ah! Reiteramos la invitación a todos ustedes para seguirnos en los diversos episodios de este podcast llamado Comusic, en el que estaremos presentando creaciones nuestras y de nuestros colegas. Si quieren conocer algo más de nuestro trabajo o recorrido, pueden acceder a la página web https://comusic.pro, Comusic con K, o escribirnos al correo electrónico comusic678@gmail.com. Los esperamos en los próximos ciclos de episodios.